días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Bienvenidos al segundo episodio de Innocast, el primer podcast de creatividad e innovación apto para todo público. Mi nombre es Alexandre Buyucourt y a mi izquierda lo tengo a mi coequiper Adrián Rubstein. ¿Cómo andas, Adri?
Hola, Ale, ¿cómo estás? Acá muy contento, disfrutando de la cuarentena, si la podemos llamar de esta manera, y esperando para poder charlar con nuestro primer invitado del podcast.
Buenísimo. Hoy vamos a cumplir con el compromiso del primer episodio y tenemos un invitado de lujo que nos va a compartir su experiencia y la visión que él tiene. Les quiero presentar a Daniel Serrot. Dani tiene más de 20 años de experiencia profesional en compañías de primera línea y sobre todo en varias áreas. Es graduado del MBA de LEC de París, una universidad de mucho renombre, y tiene un máster de finanzas también en la ITELA. Hoy por hoy es profesor de la ITELA full time, en varias materias, pero las más relevantes son desarrollo de nuevos negocios, innovation y entrepreneurship, bueno, y da obviamente diferentes cursos en educación ejecutiva. Bienvenido, Dani, ¿cómo va? ¿Cómo andás?
Muchas gracias, Alexandre y Adrián, por la invitación al Innocast, así que muy contento. Como comentaron, digamos, viviendo, atravesando esta situación tan particular, pero bueno, también aprendiendo del proceso.
Bueno, gracias por estar. Sos el primer invitado y el padrino de este podcast, así que de nuevo, gracias. Y quiero arrancar con una pequeña pregunta, que es, o sea, sabemos que hace mucho que vos estás en el ámbito de la innovación, tanto en la parte académica como en la parte profesional, digamos, en la actividad profesional. Quería que le cuentes a la gente cómo empezaste, cómo empezó todo y qué es la innovación para vos hoy por hoy.
Mira, a ver, intentando dar una respuesta corta para hacer buen uso del tiempo. Yo lo que creo que a veces nos perdemos cuando hablamos de innovación es por qué existe la innovación. Y hoy hay una especie a veces de moda, ¿no? Que tenés que innovar porque sí. Yo creo que cuando vos preguntás esto de cómo empezó todo, en realidad tiene que ver con lo que pasa en el mundo, y hablo antes de esta pandemia. Después comento, si querés, un poco qué puede pasar después o qué está pasando ahora. Pero yo creo que el mundo, especialmente el mundo desarrollado, lo que le ocurre es que las tasas de crecimiento de los negocios, de las empresas, etcétera, tienden a ser bajas, de un dígito de porcentual, ¿no? Entonces, la innovación aparece justamente como un proceso para generar mayor crecimiento. De ahí, por ejemplo, que el mundo de los mercados emergentes, como se los llama últimamente, muestran tasas más grandes de crecimiento, obviamente a veces más volátil, pero en todos los casos lo que se busca es justamente cómo podemos innovar, no por el hecho de innovar, que es bueno, después vamos a ver qué efectos tiene, por ejemplo, en cultura corporativa, pero sí como respuesta a, te diría, altos crecimientos, lanzar empresas o productos que generen altos crecimientos, y también, si querés, a más general, no sé, se crean más trabajos, se hacen, yo le digo, se quiebra el status quo, ¿no? Se crea movimiento. Entonces, ahí se ve a la innovación como un driver de cambio muy importante. Esa, si querés, es mi primera reflexión de por qué creo que se le da tanta énfasis a la innovación. Y hoy creo que no hay empresa u organización en el mundo que no hable de mayor o menor compromiso con la innovación. Entonces, ahí es difícil saber quién lo hace de moda y quién lo hace porque tiene convicciones profundas, porque es muy difícil también hacerlo muy bien y por mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, te di una respuesta tal vez muy general, pero creo que es eso. Y déjame que agregue otra cuestión que también está bueno, que es la innovación puede ser para todas las empresas, ¿no? Uno a veces lo asocia automáticamente a emprendedores, porque obviamente el emprendedor o los emprendedores nacen idealmente con una idea innovadora, un negocio innovador, pero esto también aplica a pymes, aplica a empresas grandes, aplica a todos, claramente. Es más difícil, puede ser, en una empresa ya conformada que ya tiene años, es verdad, puede ser, pero creo que es para todos y creo que eso es algo importante destacar, ¿no?
Sí, sí, la verdad que comparto en casi todo, básicamente, lo que estás contando. Creo que igual el hecho de que los que lo hacen por la galería, digamos, por una cuestión de moda, algún beneficio también encuentran en el modelo de innovación y finalmente empiezan a incorporarlo. Digo, no tiene el mismo ímpetu que por ahí lo lleva alguien que tiene la convicción, pero sigue siendo un público que de alguna manera va a terminar cayendo en este proceso. Pero quiero hacerte algo, una pregunta más, antes de pasarle el micrófono, digamos, a Adri, que tiene que ver con lo que dijiste de la pandemia. Digo, ¿qué cambios crees que va a quedar en la realidad actual versus la que dejamos atrás? O sea, ¿pensás que el coronavirus tuvo, tiene y tendrá un impacto grande en este proceso?
A ver, yo creo, esta es su opinión personal mía, se habla mucho del nuevo normal, ¿no? De la nueva normalidad. Yo creo que eso, primero, que es muy difícil de saber qué va a pasar a futuro, número uno. Número dos, creo que esas proyecciones o conjeturas, en el mejor de los casos, se hacen sin tener en cuenta el efecto de que si aparece o no tanto una vacuna como un antídoto, ¿no? Vacuna para inmunizarnos, antídoto para aquellos que estén contagiados o estén infectados. Y obviamente cambia el juego si aparece, si y cuándo aparezca eso, porque ahí sí va a ser mucho más normal o mucho más parecido a lo anterior, ¿sí? Dicho esto, yo creo que sí lo que está pasando es que se han acelerado procesos. No sé cuántos años se han acelerado, especialmente en los tecnológicos. Muchas adopciones o cambios que en empresas no se autorizaban a raíz del coronavirus, a raíz de esta situación de cuarentena, especialmente en todo el mundo. Argentina tenemos una cuarentena un poco más estricta, en otros países tal vez no fue tan estricta desde los gobiernos, pero sí en el cumplimiento de la gente, entonces terminó siendo una cuarentena, una reducción. Por más que la oferta se redujo, la demanda también se redujo por menor circulación. Entonces yo creo que sí van a haber efectos de adelantamiento de procesos que hubiesen llevado años, no sé cuántos, en meses. Lo que hace que cuando volvamos, entre comillas, a la normalidad, nadie sabe esto. Yo creo que algunas cuestiones van a volver exactamente igual que antes, otras van a volver una mezcla, ¿no? Dudo que algo quede 100%. Déjame que te ponga un ejemplo concreto, el teletrabajo o el home office, ¿no? Hoy por hoy, el tema es el balanceo, ¿no? Pasamos de empresas que tenían cero home office, algunas que tienen un día a la semana, a que ahora estamos todo el día en casa, en una situación muy particular. Entonces, a la vuelta, creo que tal vez más gente quiera hacer home office, las empresas estén dispuestas, pero tiene que haber un balance, ¿no? Los extremos tampoco son buenos, de todo home office o todo en la oficina. Por poner un ejemplo, ¿no? Que está bastante en boga hoy por hoy.
La verdad que, clarísimo, me quedo con algo que es esto de, bueno, una idea muy clara que si aparece la vacuna mañana, ¿cuánto vamos a internalizar estos procesos? Pero lo dejo abierto y que cada uno lo reflexione, porque le quiero dar el paso a Adrián, le quiero pasar el micrófono. Y después volvemos con una preguntita más que tengo.
Muchas gracias, Daniel, por tus comentarios y reflexiones que son buenísimas. Quería sumar un poco a lo que estás diciendo sobre el hecho de que muchas compañías van a tener que reinventarse en sus procesos para poder acompañar esta transición, que sabemos que son cosas que pueden ser complicadas en muchos casos, ¿no? Ahora tengo dos consultas que me gustaría hacerte y que creo que serían un buen puntapié para poder charlar. En primer lugar, vos decís que hay empresas que les cuesta innovar y seguime en este tren de pensamiento, a ver qué te parece. Teniendo en consideración que la curiosidad lleva a la creatividad y la creatividad a la innovación, ¿crees que las empresas deberían ser más curiosas? Y en segundo lugar, ¿por qué pensás que las empresas no ven el valor real de la innovación?
Me gustó lo de las empresas más curiosas. Creo que siempre hay que ser más curioso, ¿no? A ver, déjame primero hacer una distinción bastante obvia, pero se habla, no digo que se confunda, pero se usa a veces como sinónimos creatividad e innovación. A veces se lo, y está bien a veces usarlos como sinónimos, la diferencia es que creatividad es, para hacerlo fácil, es más como amor al arte, que haces algo no necesariamente que va a terminar en un producto, ¿no? Hay cantidad de ejemplos que uno puede ser creativo y las empresas en general buscan como una competencia de sus empleados, de las personas que trabajan en creatividad, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que se transforme en una innovación. Entonces, ahí hay un salto muy grande, ¿no? Para ponerlo, creatividad está más en la mente, está más en el diseño de algo, en crear algo, en escribir algo, etcétera. Ahora, después hay que implementar eso, hay que lanzar ese nuevo producto, ese nuevo servicio, ese nuevo modelo de negocio, etcétera. Entonces, ahí creo que a las empresas, la primera parte tal vez pueden ser que sean creativas. El tema es cómo innovás, cómo podés implementar esas ideas o esos pensamientos que tuviste, ¿no? Y ahí hay muchos modelos. Lo interesante de esto, Adrián, para mí es que no hay una receta única. Hay que hacer el modelo tal. Que es bueno eso, ¿no? Porque quiere decir que hay diferentes formas de cómo hacerlo y todos los caminos pueden llegar a un buen resultado, ¿no? Ahí creo que tiene mucho que ver, y tal vez lo comenté antes, ¿no? El tema de cultura, cómo es la cultura de la empresa. Entonces, déjame que te ponga un ejemplo concreto. Hay, no sé, empresas que tienen muchas regulaciones en el mundo, les cuesta mucho más innovar. ¿Por qué? Y porque esas regulaciones hacen que la gente tenga limitaciones por control, etcétera. Entonces, es como una especie de contradicción autorizada, ¿no? Estás regulado, tenés que tener cuidado con esto, pero al mismo tiempo pensá cosas nuevas, y eso genera una fricción. Otras industrias, otras empresas donde no hay tanta regulación, en cierta forma es un poco más fácil ese camino de ser creativo a poder plasmarlo en, si lo querés ver más formal, en un plan de negocios, en un modelo de negocios que lanzás un proyecto y es exitoso, ¿no? Creo que ahí pasa por ahí. Me gustó lo de la curiosidad. Creo que voy a usar un término bastante coloquial. Creo que las empresas sufren mucho de ombliguismo. ¿Qué es esto? Que se miran mucho adentro y miran poco afuera. Eso que decís vos, esa curiosidad, creo que es fundamental para entender qué está pasando afuera, tanto para sus clientes, para otros clientes que no están atendiendo, para otras oportunidades, ¿no? Para qué es lo que pasa en el mercado. Y déjame que cierre mi comentario con esto. Hay una frase que yo creo que es cierta y es falsa a la vez, que se dice, está todo inventado, ¿no? Entonces, uno diría, ¿para qué voy a innovar? Está todo inventado. Y yo digo, a esa frase le falta lo que sigue, que es, está todo inventado hasta que alguien trae un invento nuevo, una innovación nueva. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No era que estaba todo inventado? Y bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Y en general, esa innovación, ahí tenemos un problema que creemos que tiene que ser algo súper disruptivo, tiene que ser algo de grandísima escala, que es verdad, lo puede ser, y hay grandes ejemplos de eso, pero también pueden ser cuestiones pequeñas de procesos, cuestiones dentro de la empresa, y que son buenísimas innovaciones. Y a veces el efecto dominó de una innovación con otra innovación, con otra innovación, generan cambios muy grandes, ¿sí?
Coincido con vos que la innovación no tiene que ser monumental para generar un impacto. Pequeñas innovaciones pueden dar lugares a grandes cambios, algo así como el efecto mariposa. Y teniendo en consideración que tanto a grandes, pequeñas o medianas empresas o a las personas de a pie les cuesta poder plasmar sus ideas innovadoras, ¿cuáles serían para vos las tres herramientas indispensables en nuestra caja innovadora? ¿Y cómo pensás que se debería analizar el impacto o el retorno de la inversión de la innovación, sin ponernos muy técnicos, ¿no?
Mira, ahí, Adrián, te comento, a ver, varias cuestiones. Primero, y acá voy a separar una startup o un emprendimiento que yo creo que ya nace con la innovación embebida, ¿no? Es raro ver a alguien que haga, que puede ser también, ¿no? Pero un emprendimiento que hace lo mismo que otro, puede ser, pero en general ya nace con la innovación embebida. Tal vez esto aplica más sobre todo a compañías grandes, lo que voy a decir. Primera cuestión es que no digo que esté mal pensar en el ROI de la innovación. Lo que ocurre es que pensar en el ROI de la innovación es como buscar un quick win, buscar un, bueno, ¿cuánto repaga? Entonces, si no repaga, no lo hago, ¿sí? En cierta forma, como si fuera a lanzar un proyecto. Si no me dan los números típicamente financieros, no lo hago. Y yo creo que hay que pensar la innovación como una maratón, no como una carrera de 100 metros. Muchos piensan que es una carrera de 100 metros. Y si es así, creo que hay estrategias para buscar esos quick wins, y hablo en empresas grandes, en donde no estás teniendo una estrategia de innovación de largo plazo, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí, y ahí lo voy a mezclar con la transformación cultural, o hoy está de moda transformación digital, ¿no? Pero creo que la cultura, hay dos cuestiones que hay que tener. O sea, vos decís cuáles son las herramientas, ¿no? Yo creo que hay dos, no, antes de las herramientas, hay dos condiciones fundamentales que tienen que existir, que son un compromiso muy fuerte de la cúpula, o sea, muy fuerte de los líderes de la empresa, y una cultura que acepte estos procesos. Yendo puntualmente a las herramientas y aclarando esta cuestión más de corto plazo y de largo plazo, ahí lo que yo, tal vez para ser innovador, en cierta forma, se habla mucho de esta frase de think outside the box, ¿no? Pensar fuera de la caja. Y yo creo que ahí, y está buenísimo eso, y eso da lugar a lo que se conoce como más innovaciones radicales o innovaciones disruptivas, y está buenísimo, ¿sí? Y hay grandes ejemplos. Yo creo que como herramientas, vos hoy nombraste, no me acuerdo si fuiste vos, Adriano o Alexan, hablaron de design thinking, ¿no? Hay cantidad de herramientas que hoy están, que son fáciles de encontrar y de implementar, que ayudan a los procesos creativos y de innovación. Ejemplo, design thinking, hay varias. Esta cuestión de think outside the box, que está muy, muy, muy apegada en el mundo hoy de las empresas, y esta idea de pensar fuera de la caja, está buenísimo, pero también, y ahí paso una recomendación, que creo que es algo muy bueno, y esto aplica tanto para empresas como para startups, para empresas grandes, quise decir, o pymes, que se llama Inside the Box, de Drew Boyd y Jacob Goldenberg, que lo que busca es un poco justamente la controversia con pensar dentro de la caja, ¿no? Que hay veces que dependiendo de los objetivos que tengas, y ellos plantean una técnica que se llama, la sigla en inglés es SIT, la traducción sería pensamiento inventivo sistemático, que es una serie de técnicas o herramientas que uno puede tener al alcance de la mano. El inside the box quiere decir lo que tenés al alcance de la mano, ¿sí? Y hay grandes ejemplos de innovaciones de productos lanzados utilizando estas técnicas. Tal vez no van a dar innovaciones súper disruptivas, potencialmente, puede ser que sí, pero me gusta estas dos visiones, ¿no? Del pensar fuera de la caja, pero también se puede pensar dentro de la caja. Es un proceso sistemático, a veces puede asustar que sea sistemático, los autores dicen eso, pero está interesante. Y déjame terminar con esto. Las otras herramientas que yo recomendaría es, muchas veces los procesos de innovación son azarosos, al azar. Bueno, vemos lo que podemos hacer. Y ahí lo que siempre ganan, y les digo los títulos, después si quieren podemos compartir algunos artículos al respecto, son lo que se llaman las estrategias basadas en información. Y ahí se hablan de estrategias pacientes o impacientes o estrategias adaptativas que implican una especie de ambidiestralidad de las empresas para poder pasar, depende del momento, de una estrategia paciente e impaciente. Nuevamente juega con el corto y largo plazo. Me extendí bastante en mi respuesta, pero creo que lo que buscaba era poder sintetizar un poco estas visiones y darles un panorama más a vuelo de pájaro respecto de cuáles son esas herramientas, ¿no?
Dani, yo tengo una pregunta más para hacerte. Nosotros, además de que fuiste de los mejores profesores que tuve y nos conocemos hace mucho tiempo, sabes que para mí el factor determinante en cualquier proceso de cambio es la gente. Yo soy una persona muy orientada a eso. Y me gustaría tener de tu lado una visión sobre cuáles crees que son las mejores formas de entrenar a las personas. Porque como vos decías muy bien, y también lo creo, el proceso de innovación es un proceso cotidiano, digamos, un proceso donde todos los días vas trabajando en eso hasta llegar a los resultados. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de entrenar a alguien para convertirlos en mentes innovadoras?
Mira, yo creo que acá hay, déjame, está muy buena la pregunta, Alexan. Yo creo que acá hay dos cuestiones. Vos me preguntás de entrenamiento. Ahí hay cantidad de, desde lecturas, desde cursos, desde entrenamientos formales, ¿no? Para entrenarse, para lograr ser más innovador, por así decirlo. Yo creo que, y acá déjame que repita algo que ya dije antes, ¿no? Primera cuestión, en las empresas, sobre todo en las grandes, ¿no? En las pymes tiene que ver con el dueño, en las grandes tiene que ver con el liderazgo, la cúpula del liderazgo, que tengan un compromiso de largo plazo con esto. Por más que se entrenen los empleados, si no hay ese compromiso no va a funcionar, eso es seguro, y que haya una cultura correcta. No digo la palabra cultura innovadora porque es medio una tautología, ¿no? Para poder innovar necesitas una cultura innovadora, no queda claro, pero la cultura es fundamental. ¿Qué me refiero con cultura? Te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si alguien fracasa en la empresa? No sé, un producto que se lanzó fue malo. Esa persona, o sea, es despedida o se la corre a otro proyecto de menor envergadura, etcétera. Eso genera una cultura que, che, mira, acá mejor no hagas algo porque si te va mal, después tenés represalias, ¿no? Al contrario, hay empresas que tienen hasta incluso festejos de fracaso, como para hacer del fracaso algo en el cual aprendemos, ¿no? Esta parte más iterativa. Y lo segundo, dar tiempo. O sea, yo creo que acá hay varias empresas, también no las voy a nombrar, algunas más recientemente hacen cosas que otras empresas hace más tiempo lo están haciendo, pero dar tiempo, ¿a qué me refiero dar tiempo? Dar tiempo a pensar, a que los empleados puedan tener espacios más allá de su función, y ahí entramos el corto plazo versus el largo plazo, para poder pensar tanto ideas relacionadas con el negocio de la empresa como no relacionadas, no porque puedan lanzar algo que no tenga que ver, sino que a veces tenés que irte, nuevamente, ¿no? Dentro de la caja, fuera de la caja, tenés que irte hacia otros lugares para pensar y poder dedicarle ese tiempo. Entonces, a veces no es solamente un tema de entrenamiento, Alexan, para mí, sino también de dar los espacios. Por espacios me refiero a tiempos, me refiero a sensación de que si algo sale mal, no es que vas a ser castigado, sino que, bueno, aprendimos. ¿Y qué aprendimos de esto? Y ahí déjame que vuelva con algo que hablamos antes con Adrián. Yo tengo una frase que es checkbox management, ¿no? Que hacemos cuestiones para tildar una lista en la que cumplimos. Hay mucho checkbox innovation, que es sacar la foto de los post-its y publicarla en LinkedIn, y mostramos algo que en la empresa después no está pasando. A eso me refiero un ejemplo en donde la cultura no está permitiendo que se hagan cuestiones de innovación, sino que se está mostrando algo. Y ojo con esto, porque esas empresas pueden atraer talentos basadas en lo que ven desde afuera, y después cuando entran, a las empresas les pasa un tema que es cómo lográs que esa gente pueda innovar, pueda hacer. Bueno, tiene que haber una coherencia y tiene que haber algo, estos sistemas, ¿no? O estos procesos de innovación, que fíjate que son procesos de innovación justamente de largo plazo para poder llegar a resultados concretos de qué estamos haciendo. Y déjame, hoy, de hecho hace poco armamos un panel en una materia con Corporate Venture Capital, ¿no? Hoy el tema de innovación abierta, por ejemplo, para empresas es algo que está muy, no digo de moda, pero que está creciendo mucho en el mundo y en Argentina. Y también acá yo creo que lo que falta mucho es el relacionamiento, por eso nombro los Corporate Venture Capitals, el relacionamiento entre empresas grandes, pymes y startups. Porque yo digo, hay una envidia sana, una envidia mutua sana entre unas y otras. Las grandes son rígidas, les cuesta cambiar, los procesos son más burocráticos en el sentido malo de la palabra burocracia. Las compañías startups son ágiles, flexibles. Entonces, lo que uno tiene lo quiere el otro y está bueno y que esa interacción genere espacios colaborativos para poder ser innovadores. Es decir, que una empresa grande puede también asociarse con startups para poder pensar en innovación abierta, por ejemplo, ¿no? Y déjame que agregue algo más, poder algo más que tiene que ver con lo de la gente. También, y acá relaciono con lo que está pasando ahora, ¿no? Yo creo que también algo que es difícil en la innovación es cómo va a cambiar el comportamiento de las personas, dado el coronavirus, dada la cuarentena, y cómo va a quedar el perfil del consumidor post-cuarentena. Y creo que nadie sabe, ¿no? Entonces, déjame que ponga un ejemplo concreto, y esto afecta tanto a consumidores como a empleados. Entonces, creo que allí falta entender qué está pasando, tanto como la propuesta de valor al cliente y la propuesta de valor al empleado, ¿cierto? Te pongo un ejemplo. Del 2001, de los atentados del 11 de septiembre, cambiaron muchísimo los viajes, en el sentido que tenés que sacarla, si viajás con una notebook en el aeropuerto, te sacás los zapatos cuando pasás seguridad, etcétera. Hoy hay gente que no vivió esa crisis y ni saben por qué hacen todo ese proceso. Bueno, va a pasar con esta, con post-cuarentena o post-coronavirus, que vamos a tener nuevos procesos. Y creo que ahí pueden aparecer innovaciones también, ¿no? Entonces, tanto para empresas que existan como startups que puedan aparecer de entender estos nuevos cambios que se vienen, idealmente adelantarse, es muy difícil, y ver qué aprendizaje estamos teniendo de todo esto, ¿no? Y cierro con esto que dije, está todo inventado hasta que aparece algo nuevo y era obvio que era que tenía que existir, y nadie lo había hecho hasta ese momento, ¿no?
Estoy súper de acuerdo. De hecho, también escuché por ahí que cuando fue la pandemia del HIV, también generó un cambio incluso en la forma en la que nos comportábamos sexualmente. Digamos, hay mucha gente que no va a estar, no va a entender cuál es el próximo hábito de comportamiento, pero la pandemia sin lugar a duda va a dejar algo nuevo en los hábitos de todos. Me quedo con algo también que dijiste y que para mí es la forma de encarar la innovación, y lo dejo también de vuelta para que cada uno lo piense, que es dar tiempo. O sea, si nosotros tuviésemos la posibilidad de elegir cuándo viene la idea, sería muchísimo más fácil. Y a veces la idea, digamos, y la materialización de una idea se va construyendo. Las respuestas en este ámbito se van construyendo en el tiempo. No tenés la respuesta en el día uno, la tenés que ir armando con un montón de información que vas recolectando. Con lo cual, me parece que esa idea es clarísima de cómo encarar un proceso dentro de una organización. Pero bueno, quiero darle de vuelta el cierre a Adrián. Agradecerte de mi parte por siempre estar atento y siempre ser un referente para mí. Y ahora le paso el cierre a Adrián.
Gracias, Alexander.
Bueno, Daniel, por mi parte, muchísimas gracias por participar en este podcast, por ser nuestro primer invitado y por dar una visión súper interesante y global de lo que es la innovación. Imagino que a mucha gente le va a servir esto. Obviamente, si alguien quiere contactarse con vos, ¿cuál sería la mejor manera de poder hacerlo?
A ver, redes sociales, LinkedIn, por mail, estoy en las redes, así que fácil ubicarme.
Perfecto. Buenísimo. Nada, le queríamos comentar a los oyentes que vamos a estar posteando todos los datos de Dani y los links de interés y artículos que él estuvo mencionando. Solo como cierre, si tienen algún comentario o les gustaría compartir algo con nosotros, nuestro mail es innocastlatam@gmail.com y les agradecemos mucho que nos estén escuchando. Un abrazo grande.